Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3:15 de un miércoles 13 de noviembre de 2019 y un día más estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy en el estudio, como siempre, está Eduardo San José, como decimos habitualmente, cuerpo y alma de Radio San Gabriel. Gema Pi. Hola, Gema, a la que llamamos siempre nuestra gente en La Habana, ¿sí?
Buenas tardes, Chema.
Que es nuestra periodista en ciernes, que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, a los que no tenemos esa formación. Y un invitado especial, muy, muy afín a nuestro colegio, muy nuestro, que viene de las altas tierras de Girona y que responde al nombre de Josep María Guardia.
Buenas tardes, Chema.
Josep María está aquí en Madrid visitando el Colegio San Gabriel, que además es la primera vez que venías, ¿no?, a conocer el colegio, porque es director general del colegio que está en Torroella de Montgrí, Colegio San Gabriel también, y nos visita hoy porque además mañana hay un congreso organizado por Escuelas Católicas al que vamos a ir todos los directores y titulares, ¿no?, de los colegios San Gabriel de España. Y bueno, pues para aprender lo que son congresos que sirven mucho para refrescar muchas cosas importantes y para trabajar temas de innovación, o en este caso creo que además está centrado en la figura del educador o algo así, ¿no? Uh-huh. Y promete ser muy, muy interesante.
Bueno, pero principalmente ahora mismo estamos aquí para preguntarte ¿quién vive?
Pues vive un exalumno del Colegio San Gabriel de Torroella de Montgrí que está súper orgulloso de que me nombrasen director hace un par de años. Es todo un orgullo, me parece, que todos los que hemos estudiado en centros gabrielistas y que, bueno, ¿no?, que te apasione el hecho de ser profesor y que te reconozcan luego nombrándote director, pues es un placer y encantado de estar hoy aquí en Madrid y que me enseñéis este fantástico colegio que tenéis.
Porque Torroella de Montgrí, ¿dónde está para aquellos que no lo conozcan?
Torroella de Montgrí está en el Empordà, que es una comarca del norte en Cataluña, en la provincia de Girona. Estamos muy cerca de la frontera en Francia, está a media hora de la frontera. Y bueno, está justo al lado de la Costa Brava. Y tenemos, bueno, ahí estamos muy bien. Estamos, bueno, tocados por la tramontana, que es un viento que sopla muy a menudo, pero que es una gozada, que está muy bien, muy tranquilo.
Es un colegio que está cerca de Estartit, ¿verdad? De la Costa Brava y de las Islas Medas, un paraje natural precioso, ¿no? Donde sí. Se hace buceo.
Exacto, sí. Los expertos dicen que las Islas Medas son, no sé, como un paraíso, ¿no? Como de lo mejorcito que hay, ¿no?, aquí en el Mediterráneo para bucear. Y Torroella, que es el pueblo donde está el colegio, también la Estartit pertenece a Torroella, o sea que es el mismo pueblo, aunque a la gente que vive en la Estartit no les gusta mucho que se lo digan, pero es el mismo pueblo. Y el colegio está en una montaña y estamos dentro del parque natural. Es que estamos en el parque natural del Montgrí y las Islas Medas, que hace poco pues se reconoció como tal.
El colegio está arriba de todo el pueblo, ¿verdad? O sea, detrás del colegio está la montaña, ¿no? Y desde algunas clases también se ve el mar.
Sí,
¿verdad?
Sí, correcto. Estamos bastante arriba y desde las clases hay muy buena vista. Tenemos vista desde toda la llanura de l'Empordà, las Islas Medas y detrás pues toda la montaña y un castillo medieval que tenemos que es, bueno, la seña del pueblo, ¿no?, que se llama así pues porque ahí es, bueno, la montaña del Montgrí y el castillo, que es muy conocido en la zona.
¿Y qué diferencias encuentras entre el cole de allí y el que está aquí?
Bueno, primero el tamaño. Esto es un cole muy grande, aunque Chema no me dice que para él ve que son mayores los otros, pero bueno, objetivamente aquí hay, me ha contado, unos 1.300 alumnos y en Torroella somos unos 750. Bueno, nuestra seña, ¿no? El uniforme. Veo que, bueno, pues además nosotros también utilizamos el rojo, que no todos los colegios vamos rojos, ¿no? San Gabriel, en otros colegios van con un azul marino, ¿no? Más fuerte. Y luego también he visto, pues, las orlas, ¿no? En los pasillos, cuadros de los hermanos, fotografías, ¿no? Que, bueno, me hace pensar un poquito en el colegio que tenemos nosotros allí en Torroella.
Es decir, que hay rasgos de identidad, ¿verdad? Yo ayer estuve en el colegio contigo también, que tienen los hermanos en Barcelona, y porque los hermanos invitaron al capítulo provincial a algunos laicos para que compartiéramos ese momento con ellos. Y es un cole donde uno se encuentra como en casa, porque hay tantas referencias a cosas que son de aquí también, ¿no? El lema, ¿no? Los carteles, los uniformes, el estilo también, seguramente, en el que los chicos se dirigen a los profes a los chicos. Es como estar en casa.
Es como estar en casa, sí, sí, sí. Estamos lejos, pero es como estar en casa. Se nota la identidad gabrielista, sí.
Y es un cole que tiene infantil, primaria y bachillerato también, ¿no? Y
sí, secundaria. Es un cole integral. Empezamos, tenemos dos líneas, desde infantil hasta secundaria, las dos líneas, y luego hay un bachillerato que es privado y solo tiene una línea. Pero bueno, sí, sí, desde los 3 hasta los 18.
Y es un cole, además, yo creo que bastante bien valorado en la zona, ¿no? Porque yo creo que tiene que ser muy complejo tener alumnos, ¿no? En una zona donde hay menos población, ¿no? Donde la población además está más extendida, ¿no? No hay grandes edificios, sino que la gente vive en casas, ¿no? Que a veces son individuales y están un poco dispersas, ¿no? ¿Tenéis algún medio de transporte para llegar al cole o la gente llega...?
No, antes sí. Antes había tres líneas de autobuses que recogían a los alumnos de los pueblos que había por la zona, y eso todavía pervive, ¿no? Y las familias, en muchos pueblos el colegio es conocido porque siempre había algún alumno que iba a Torroella, a nuestro colegio. Ahora Torroella ha crecido bastante, pero bueno, crecer bastante es llegar hasta los 10.000 habitantes. Para nosotros es mucha gente porque allí en el Empordà los pueblos tienen 400, 500 habitantes. Y bueno, ha crecido y siguen viniendo muchos alumnos de pueblos de alrededor, pero los llevan sus padres o se organizan. Últimamente utilizan taxis, furgonetas, y bueno, pero también vienen muchos alumnos de alrededor. Y sí, es un colegio muy conocido porque es que es un poco extraño que un pueblo tan pequeño, hace ya tantos años, tuviese un colegio concertado, porque el más cerca que tenemos, otro colegio concertado, está ya en la Bisbal de Empordà, que ya, bueno, es la capital de la comarca, o en Figueras, que ya está muy lejos. O sea que sí que es bueno, es un poco extraño, ¿no?
Yo no sé, Gemma, yo creo que tú fuiste en cuarto de la
ESO. Sí, lo estaba pensando y digo, yo creo que estaba allí. Sí,
bueno,
sí.
Tengo que tirar yo de tus recuerdos en lugar de...
Sí, bueno, es que fue una pasada muy rápida. Estuvimos un rato, comimos allí y nos fuimos. Pero es que me acuerdo que era así todo muy, muy rural, muy de campo, la parte externa. Y me acuerdo de eso, pero es que es un paso muy... Fue muy, muy, muy breve. Pero bueno, por la descripción que has dado, digo, bueno, sí, tampoco voy a preguntarlo,
no,
a ver
como
si...
Como no dormíais por la noche, pues tampoco está muy...
Eso no se cuenta.
O sea, ¿te acuerdas? Fue una especie de neblina, ¿no? A lo mejor ahí, ¿no? Algo,
sí, sí.
Una niebla ahí.
Lo que más recuerdo es comer, llegar en autobús, que es así como... Está como en cuesta, ¿no? Está,
sí, sí, subir, sí,
¿no?
Sí.
O sea, pues sonaba.
Bueno,
y
está mal.
Y buscar los baños, que no se encontraba, es lo que más recuerdo.
Y luego había el partido tradicional, ¿no? Entre la sí. gente de Madrid y la gente vuestra, ¿no? Ahí, ¿no?
Sí, pero yo creo que como a mí el fútbol no me interesaba, pues yo creo que me fui con mis amigas a dar una vuelta o algo, no sé qué hice, pero yo ese momento...
Hiciste tú la vuelta tradicional, ¿no?
Luego sí, yo hice la vuelta tradicional, no recuerdo bien esa parte de la historia.
Sí, es bueno, es una tradición y nos hace mucha ilusión que nos venís a visitar, bueno, casi cada año, ¿no? La excursión de cuarto de la ESO, que bueno, que se visita Barcelona, pero siempre hay este día relámpago, ¿no? Que se viene a la Costa Brava y se visita el colegio. Sí. A ver si siguen.
En los tiempos que además que corren, es una suerte poder poner rostro a la gente que vive en Barcelona, en Girona, ¿no? Porque,
sí.
Porque si no, a veces nos movemos por los prejuicios que vemos en televisión y hacemos juicios de las cosas muy superficiales y que a veces están basados en nada. En cambio, los chicos que comparten con nuestros compañeros de Barcelona, ¿no? Los campamentos también en Aranda o el viaje de cuarto, servía un poco para eso, ¿no? Para darse cuenta que, bueno, que somos personas que vivimos en distintos sitios, pero incluso desde el punto de vista de San Gabriel tenemos una identidad común y hay tantas cosas que nos preocupan, que van en la misma línea, ¿no? Que es fácil sentirse cerca, ¿no?
Claro, porque es verdad que todos sabemos que hay bastantes colegios San Gabriel, pero bueno, si luego no los conoces en persona, pues al final se te olvida, pero todos venimos de la misma línea y los mismos valores. Y que te iba a preguntar, tú eras alumno del colegio San Gabriel y
sí.
Luego pasas allí a ser profesor. ¿Cómo es ese salto?
Bueno, pues mira, yo empecé pero a los tres años y hasta los 18 estuve de alumno. Luego, bueno, me fui a la universidad a estudiar, era un poco empollón y me dieron una beca y era becario en la universidad y iba para profesor allí y el director que había en Torruella, que era vecino de mi pueblo, que mi pueblo somos 100 habitantes, pues un día, pues en verano, jugando en una cancha de tenis, pues vino y me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba estudiando, bueno, que había acabado la carrera, pero estaba haciendo el doctorado, si me interesaba, que había una plaza de profesor de economía y, bueno, dije que me lo pensaría. Me lo pensé...
¿El director que era Jordi?
No,
Rafael.
Era Rafael, sí, vale, era Rafael, sí. Porque es que ya llevo 19 años en Torruella, sí, yeah. 19 años. Vale. Y bueno, al final acepté y bueno, los inicios es que cuando yo empecé de profesor, el primer día que entré en la sala de profesores, estaban todos mis profesores que había tenido, no había, todos estaban allí y impone un poquitín, ¿no? Pero bueno, luego ya te tratan como un igual, el cambio es, bueno,
es... que te gusta tanto la guerra de gracias, el paso al lado oscuro, ¿no?
Exacto, exacto, el paso al lado oscuro, bueno, pero me lo pusieron muy fácil, porque es eso, somos una gran familia al final y bueno, todo fue muy fácil y bueno, ya está hoy, que soy, bueno, que hace un par de años que me propusieron ser director y con mucha ilusión.
O sea, que estás todavía en la luna de miel de la dirección, ¿no? En esos primeros años en los que si te equivocas no pasa nada, porque como eres Nobel, pues ya
sí.
se permite, ¿no? Luego eso cambia, ¿eh? Luego ya te empiezan a juzgar duramente si haces algo que no está bien, ya no eres un jovencito y tal.
Pues tienes razón, porque la carta esta la estoy jugando bastante, ¿eh? Si me equivoco, siempre, perdón, es que hace muy poco que soy director, supongo que hace muy poco, si dentro de un par de años ya no podré decir hace muy poco, ¿no? Porque si me preguntan, bueno, pues cuánto llevas, ¿no? Si digo 4 años, bueno, ya podrías haber aprendido un poquitín, ¿no? Pero de momento, cuela. Y...
Bueno, siempre hay cosas, porque hay tantas cosas que uno tiene que tener en mente, que hay cosas que son muy obvias y que no has caído en ellas. Y yo a veces cuando llamaba decía, mira, una pregunta de primero director, aunque llevo 5, 6, 7, 8 años. ¿Esto cómo se hace? Pues no tengo ni idea. Llamaba a escuelas católicas o llamaba a la asesoría y decía, mira, yo sé que esto es una cosa, vamos, de primero director, pero no me la sé. ¿Qué tengo que hacer en este caso, no? Pero bueno, estás contento ahora en esta función, ¿no? Porque cambia un poco lo que significa ser profe a lo que significa...
Sí, cambia bastante, ¿no? Ahora es, bueno, un trabajo más de gestión, sobre todo, y que todo funcione, tienes muchas cosas en la cabeza, pero bueno, también la clave es tener un buen equipo y estoy muy, muy contento y orgulloso del equipo que me dijo que sí, y que decidió pues bueno, empezar este nuevo proyecto conmigo en mi equipo directivo, gente muy preparada, muy profesional. Bueno, yo estoy tranquilo porque es que va como solo, como rodado. Además, Jordi, que es, sí. era el director que había, pues me ha puesto las cosas facilísimas, me ha ayudado muchísimo, lo tengo allí, si tengo alguna duda, pues Jordi, ¿eso cómo lo hacías? Pues mira, y bueno, sus, vigila con eso, ten cuidado con eso otro, bueno, y es todo muy fácil.
Sí. Jordi, al que si nos escucha le mandamos un abrazo muy fuerte porque le queremos mucho en Madrid y bueno, hay muchos momentos de encuentro a lo largo del año que organizan los hermanos en julio y tal, y al final por la gente con la que está, pues es que son amigos, porque aunque les veas poco, cuando les ves te alegran mucho y no sé, y te alegra de que le vayan bien las cosas y disfrutamos juntos del momento que tenemos.
Sí.
Así
sí,
que
sí.
Jordi, si nos escuchas, un abrazo muy grande. Bueno, te íbamos a preguntar también, por tanta gente querida que hay en el colegio vuestro, ¿verdad?, de Torrella, que conocemos, por ejemplo, bueno, ahora mismo tenéis dos hermanos allí, ¿no?, ¿verdad?
Sí, el hermano Jesús de la Cruz y el hermano Abelardo Rodríguez.
Vale, el hermano Abelardo Rodríguez, que es el más joven de la institución, ¿no?, que es el último de los hermanos, ¿no?, en juventud, ¿no?
Sí, sí, creo que sí, es el más joven que hay aquí en la provincia de España, me parece.
Y luego el hermano Jesús de la Cruz, que es bastante singular, ¿verdad? Porque además de ser, creo que es químico, ¿no? Y
correcto.
Haber dado clases de química, de matemáticas, de física, Gemma mueve la cabeza como diciendo...
Estoy rodeada de matemáticos.
De mala gente. Bueno, pues creo que también es bastante singular, ¿no? Primero porque es pintor, ¿verdad? Ahora nos cuentas a qué se dedica y alguna afición más que llama la atención, ¿no?
Sí. Como has dicho, él es químico. Y durante muchos años fue profesor de química, de hecho fue profesor de química mío, lo tuve en bachillerato. Y bueno, es pintor, muy buen pintor. Bueno, nuestro comedor, por ejemplo, es un comedor barra museo, porque bueno, todo el colegio está lleno de pinturas suyas, pero la verdad es que no es para hacer la pelota, pero es que es muy buen pintor y hace exposiciones y...
Está reconocido.
Y está reconocido.
Ya no es que lo digamos los
no,
que
no,
conocemos.
No, no, es que tiene caché y sus cuadros se venden caros porque es que es muy bueno. Y bueno, y es una gozada tener el colegio pues decorado con sus cuadros porque, bueno, pinta muy, muy bien y nos pinta todo el Ampurdá, el mar, todas sus pasiones, ¿no? Y entre sus aficiones un poco así que salen de lo normal, pues es un apasionado del mar y sobre todo de la pesca submarina. Le encanta eso, con arpón y pues, bueno, todo el día está en el mar y bueno, y es un experto en corrientes marinas y peces y siempre pues está pescando y bueno, pues sus presas luego nos las cocina y nos invita a comer a todos los profesores.
Sí, siempre que vas, antes ha ido a pescar y pues tiene ahí sus peces, su pulpo, su tal, y lo cocina y además, claro, recién sacado del mar, es una delicia. Pero es que la última vez que yo estuve por allí, pues me invitó a acompañarle. Venga, vente y vienes conmigo, así ves cómo pesco y tal. Bueno, yo iba con mi bañador a acompañarle y un amigo también, íbamos los dos. Y cuando le veo meterse el traje de buzo, las pesas, las gafas, digo, wow, yo no voy ni de coña, porque es que, claro, me temía lo peor, digo, yo es que me ahogo, porque ese es un experto, o sea, yo es que, y efectivamente mi amigo se fue con él, yo no fui, claro, y estuvo a punto de ahogarse, porque cogió la hipotermia de estar ahí aguantando mientras que, o sea, él lo contó, vamos, es que le alucinó la capacidad que tiene para sumergirse, para. Bueno, increíble, sí, increíble, sí, sí. ¿No? Pero vamos, él lo pasó mal, ¿eh? Él lo pasó mal. Casi le arrastran las olas contra los arrecifes y tal. y bueno, yo afortunadamente no fui. A mí sí me hubiese arrastrado, seguro. Pero vamos, es bastante curioso y llamativo porque el hermano ama el mar. Es que es
sí.
Los cuadros que hace, qué bien sale el mar y el cielo y no sé, esa luz, ¿no?, que tenéis en la Ampurdá, ¿no?, que es un sitio yo creo que maravilloso para conocer. La verdad es que es una, no sé si Gema ha sido por allí, pero realmente llama la atención, es un sitio muy especial. Tiene mucha suerte, ¿eh?, porque se está muy bien, incluso cuando sopla la tramontana, que es verdad que no es para estar en la playa, ¿no?, pero no deja de ser un viento vuestro, ¿verdad?, propio, viene de Francia, ¿no?, creo que viene del norte, ¿no?
Sí, viene del norte. Bueno, está un poco mitificado allí en Cataluña. Nos dicen que estamos tocados por la tramontana y que estamos un poco locos.
Sí.
De hecho, Dalí se le atribuye sí. su locura sí. a la tramontana. Pero bueno, como todo, no es tan, tan bonito como se cuenta, porque es que sopla muy a menudo y los inviernos son un poco duros, ¿eh?, porque es que es cada día el viento, pero bueno, sí que los días son muy, muy limpios, los paisajes, claro, la tramontana se lo lleva todo y los paisajes y las vistas son espectaculares, sí, sí.
A lo mejor me equivoco, ¿no?, pero creo que fue el padre de Alí, ¿no?, que se fue de allí porque tenía miedo de que la tramontana le pudiera producir algo en la cabeza y se suicidara o así, ¿no? Y creo que al final, no sé si fue el padre que era, pero alguien de su familia le pasó algo de ese tipo y tal, no sé qué, ¿no? Hay algo relacionado con Dalí, la tramontana, por el cual abandonó Cadaqués, ¿no? Aunque al final volvió, ¿no? No sé si era el abuelo, ¿no? No el padre, porque el padre era notario, ¿no?, que estaba ahí en Figueras.
Sí.
Sí. Eso lo cuenta Jan Gibson en un libro que tiene de memoria sobre Dalí, es súper interesante. Por cierto, Cadaqués es un sitio inolvidable, o sea, es un sitio que hay que visitar alguna vez en la vida. Así que, Gemma, me estás mirando, te estamos sí, dando es sitios.
Que, sí, es que yo así, pueblitos chiquititos, al final voy a los típicos que te marcas, pues de vacaciones y vuelves y ahí te quedas y no sales.
Pues vamos, Gerona es un sitio para sí, conocer.
Sí, la verdad es que sí, porque es una provincia relativamente pequeña y tenemos la suerte de que tenemos montañas donde puedes esquiar, que son los Pirineos, con fantásticas estaciones. También está la costa, que es la Costa Brava, con unas calas y playas espectaculares. Y luego en medio está el Ampurdá, que es una llanura pues verde y preciosa, ¿no?, y salpicada de pequeños pueblecitos medievales. Bueno, es una suerte estar allí.
¿Y cómo veis el tema de la educación en ese lugar en concreto, ¿no? Porque nosotros tenemos líneas generales, ¿no?, que nos dan a todos los colegios, el equipo de titularidad, que también estuvo aquí en Radio San Gabriel, y trabajamos más o menos en una misma línea, ¿no? Pero ¿cuál es vuestra realidad y qué os preocupa? ¿Cómo trabajáis? Porque ¿qué hacéis en innovación? O sea, ¿qué estáis haciendo nuevo en el colegio, ¿no? Ahí.
Bueno, pues lo primero de todo es que estamos muy arropados por el equipo de titularidad, porque más o menos pues creo que todos los centros pues seguimos la misma línea, ¿no?, de innovación, y están allí para lo que haga falta, ¿no? Pues nosotros hemos, como supongo aquí también y en los otros centros, apostado muy fuerte por el aprendizaje cooperativo. Creo que es una seña de identidad ya de nuestro colegio, porque ya llevamos muchos años haciéndolo y ha sido un cambio muy positivo, muy positivo. Y luego están bueno, estos programas que mezclan las inteligencias múltiples, ¿no?, para el aprendizaje, como supongo que también estarán aquí en Madrid, que está pues el Entusiasmat y el Olmat y el Ludiletras y bueno, y estamos ahí, ¿no?, con esa vorágine de cambios, ¿no?, en la enseñanza, que a veces te pierdes, pero bueno, tenemos estas directrices, ¿no?, del equipo de titularidad que nos ayuda a no perder, ¿no?, el norte y a centrarnos y a seguir todos los colegios pues más o menos la misma línea pedagógica. Y la verdad es que pues estamos contentos porque los resultados son buenos y se ha visto un cambio. Pienso cuando yo era alumno, ¿no?, que estaba bien, pero eran otros tiempos y otras necesidades, y ahora los chavales son muy distintos, ¿no?, y sus estímulos son, bueno, hay que, bueno, que cambiar la manera de enseñar y adaptar a estos nuevos tiempos.
Y además tenéis ahí motores, ¿no?, que son muy importantes también, por ejemplo, lo digital, ¿no?, que tenéis a Carlos ahí tirando el tema digital, que además no solo en vuestro cole, sino que está tirando el tema digital en la institución, ¿no?, que está...
Exacto, es el responsable de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, ¿no?, el responsable en equipo de titularidad y, bueno, es un crack y estamos, pues bueno, súper orgullosos de tenerlo allí, esperemos que no se vaya, y estamos ahí, gracias a él, pues somos punta de lanza a veces de cosas que se saca de la chistera, ¿no?, pero que tienen, no es sacarlo por sacarlo, ¿no?, que hay detrás un fundamento y bueno, y aplicando cosas que luego se trasladan a otros centros, ¿no?
¿Y qué te ayuda a ti ahora en el nuevo rol que has adoptado, el haber sido alumno del Colegio San Gabriel ya de antes? ¿Qué te aporta a ti a la hora de ser un director de allí? Es que me gusta hacer preguntas difíciles.
La típica alumna un poco...
Bueno, lo primero es que... es que no sé cómo decirlo. Bueno, tú eres exalumna también, ¿no? Y es cómo lo cuentas, ¿no? ¿Cómo lo explicas a alguien lo que significa haber estado tantos años en un colegio? Y es que ya te lo conoces, ¿no? Ya te lo conoces todo, entre comillas, ¿no? Y sabes de dónde venimos y hacia dónde vamos y eso... No sé cómo decírtelo, pero te ayuda, ¿no? También aún quedan muchos profesores que había tenido, ya los conocía, o sea que los he conocido de una manera distinta desde que fui profesor, pero también sabes más o menos cómo enseñan, ¿no? Mira, te explico una anécdota. A veces, hablando con alumnos o con compañeros, me dicen, es que tú no sabes cómo es este profesor, ¿no? Yo digo, sí, sí, sí que lo sé, sí, fue profesor mío. O sea, no me tienes que decir cómo es, si ya lo sé, ¿no? Y otras cosas es, por ejemplo, también, claro, mi titular es el hermano Jesús, pues el hermano lleva muchos, muchos años allí. Y nos entendemos muy bien porque es que siempre lo he visto. Y me acuerdo que cuando me propuso ser director, me dijo, es que a ti... ya poco tengo que contarte, es que ya sabes, ¿no? Eres de la familia, ¿no? Y bueno, y eso, no sé, lo tienes siempre en mente y cuando tienes que tomar decisiones, el colegio siempre está allí y los hermanos y bueno, es, no sé si he contestado muy bien. Es que es difícil explicarlo, pero ayuda, ayuda a haber sido alumno.
Yo Creo que también ayuda no haberlo sido, ¿eh?
Estamos aquí las dos.
No. O sea, nosotros es verdad que...
¿Sospecho que no lo has sido?
Yo no he sido alumno del Colegio San Gabriel. Es más, que yo creo que el primer colegio concertado que pisé en mi vida fue este, porque siempre he ido a colegios públicos, a institutos públicos, pero, o sea, es verdad que nosotros cuando queremos confiar en alguien, valoramos mucho a los antiguos alumnos también, porque queremos que estén en la línea, buscamos también su colaboración y cuando tenemos que contratar a alguien, pues solemos mirar también qué antiguos alumnos tenemos que lo puedan hacer, ¿eh? Es una cosa que para nosotros cuenta. Pero también el venir de otro ámbito distinto, otra forma de hacer las cosas, enriquece porque te encuentras con algo que a lo mejor no has vivido y eres más capaz de ver la diferencia, ¿no? O sea, yo cuando llegué a este cole, por ejemplo, una de las cosas que me admiraba, bueno, primero que había mucha gente del Athletic, en mi barrio éramos todos de Madrid. Esto que estoy diciendo es poco popular, pero en esta zona. Pero claro, es que aquí hay mucha gente del Athletic porque estaba cerca del Calderón, ¿no? Tú, por ejemplo, Gemma. Y entonces a mí me sorprendió porque, sinceramente, en Hortaleza, que era mi barrio, pues ahí casi todos éramos del Madrid, ¿no? Entonces ver gente del Athletic, pues oye, me pareció que estaba bien, ¿eh? No tengo nada en contra del Athletic, aunque me meta un poco en plan broma, pero bueno, en fin, ya sabéis lo que tenemos los de Madrid y el Athletic. Pero bueno, eso es lo primero. Pero lo segundo es que veía que los alumnos tenían algo, por ejemplo, que yo no tenía como cuando era alumno, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Cuando los hermanos daban clase, los grupos subían muy estructurados en el trabajo, eran unos súper trabajadores. O sea, que enseguida se ponían a hacer las cosas sin darles prácticamente ninguna instrucción. O sea, gente muy ordenada, gente muy fiable a la hora de hacer las cosas. Eso ha ido cambiando también porque las generaciones han cambiado. Pero era un rasgo, el labor nea vincit que ponen los hermanos, era un rasgo de verdad en los alumnos que recibíamos. Yo los cogía eso en segundo de UP, que era cuarto de la ESO, en bachillerato, y yo decía, jo, estos tíos tienen algo, por ejemplo, que yo en su día no tenía, ¿no? O sea, ¿cómo se nota que hay una línea del colegio que favorece eso, ¿no? Entonces, yo sí que apreciaba cosas que al venir de otro sitio... también el sentido de familia, ¿no? Pues aquí nuestros antiguos alumnos vienen, ¿no? Vienes tú y te encuentras con los que hemos sido profes, ¿no? Ya nos miramos de otra manera, esas cosas, ¿no? Y me refiero que vuelves a un lugar que puedes reconocer.
Sí.
Pero yo, si fuera ahora a mi colegio donde estudié o a mi instituto, pues nadie me reconocería. Me refiero que ya no está la gente que estaba cuando yo. Es un lugar que ha desaparecido. De alguna manera, aunque físicamente esté, ese lugar ya no está, ¿no? Está en mi memoria y tal, pero no está en ningún sitio. En cambio, en el Colegio San Gabriel, los alumnos vienen y nos encuentran. Y aunque no estemos, si algún día nos jubilamos, seguirán encontrando el colegio donde estuvieron, porque habrá personas que reconocerán a lo mejor de vista o que el colegio mantiene más o menos la misma línea, serán siempre bien acogidos, en fin, seguirá siendo su colegio siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que a mí, por ejemplo, me gustó mucho y que me gusta mucho cuando... ¿Venís, Gemma, a vernos?
Sí, yo lo he dicho un montón de veces, que en este colegio te sientes muy arropado por los profesores principalmente y es lo que más le caracteriza, porque aparte de venir a estudiar, pues bueno, también somos personas y también hay otro tipo de aprendizaje que no es el teórico de los libros y las teorías y los apuntes y todo. Entonces esto, el San Gabriel destaca por eso principalmente. Lo he dicho y lo seguiré diciendo pues todo el tiempo que haya para decirlo.
De hecho, a nosotros también nos ocurre que lo que nos satisface más, lo que nos gusta más, es cuando vienen los exalumnos a visitarnos. Porque vienen cualquier día y a la hora que sea, pero siempre acaban volviendo. Y eso es como una garantía, ¿no? Porque no les obligas, vienen porque quieren y te gusta porque, bueno, es algo haremos hecho bien, ¿no? Mm. Que cuando no tengan que venir, vengan, ¿no?, a visitarnos, pues, y nos cuenten cómo les va la vida. O también el hecho de que es un pueblo, ya digo, relativamente pequeño, pero también, como he dicho antes, vienen familias o alumnos de otros pueblos. Y los hijos... o sea, los alumnos se convierten en padres y madres y sus alumnos los llevan, aunque sea vivan un poquitín lejos, los llevan a nuestro cole, ¿no? Y eso es, bueno, ¿no?, que algo estaremos haciendo bien, ¿no? Y
nos orgullece. Eso no sé si a ti ya te ha pasado, que antiguos alumnos tuyos tengan a sus hijos, pero el momento que te pasa eso, ostras, ya marcas un límite en tu edad. Dices, madre mía.
Madre
mía. Es una, o sea, el primer estadio de eso es cuando los futbolistas empiezan a ser más jóvenes que tú. Ese es el primer golpe que te da la vida. Ostras, pero si es que yo ya no podría jugar en este equipo porque ya tengo una edad que no me cogería, ¿no? Entonces, es un primer shock grande, ¿no? Que sucede a lo mejor a los 30, 32, pero el siguiente shock grande es cuando empieza a ver alumnos que traen aquí a sus hijos. Y entonces empieza a venir a traerlos abuelos que en su día fueron padres o madres y ahora vienen en calidad de abuelos, ¿no? ¿Te acuerdas de la relación que tenías con ellos, con los hijos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo gran shock. El tercero, pues no sé, llegará, ¿no? Imagino que no sé cuál es el siguiente, ¿no? A lo mejor ya no tienes tercer shock, ya directamente te llega la jubilación y te vas, ¿no? Pero bueno, eso te marca el hacerte mayor, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa, pero el cole y lo que el cole significa permanece, ¿no? Y es un lugar donde regresar, donde volver, sí. donde el espacio físico, no sé, el estilo, las personas, los pasillos, las orlas, ¿no? En fin, un lugar donde guarda memoria de que tú has sido parte de ese sitio y no se te olvida. No se te olvida. La verdad es que para nosotros los antiguos alumnos es un goce siempre recibirlos, como dices tú, en cualquier momento, porque a veces llegan en momentos en los que incluso tienes que ir a clase o estás un poco pillado, pero no renuncias a poder tener un momento de hablar, ¿no? y de comentar, ¿no? o de buscar un espacio de café un poco más tarde o espérate y luego nos tomamos un café, lo que sea. Pero es una alegría saber que va bien la vida y que nos conté, ¿no, Gemma?
Bueno, ya lo sabes, yo estoy aquí, ya no me voy, no me echan, no consiguen echarme de este colegio.
Estábamos pensando a ver de qué manera te podíamos sacar, ¿verdad?
Sabía yo.
A mí de momento no me ha pasado aún, no he tenido hijos o hijas de exalumnos, pero sí que compañeros, pues, cuando no me lo cuentan, es un golpe un poquitín duro, ¿no? Por
sí,
eso,
sí.
Porque... Bueno, algo mayor estaría ya, ¿no? Sí, que sí. Tenga...
Además que los alumnos dicen a sus hijos, mira, que este fue profe mío. O sea, lo dicen en plan bien, o sea, como para que sus hijos decirle, eres una persona, ha sido una persona importante para mí, que lo sea para ti. Y uno lo vive bien en un inicio, pero dice, ostras, he sido profe tuyo, qué mayor. Pero bueno, está bien. Estamos jóvenes, ¿eh? Porque al final lo que importa es lo que uno lleva por dentro, ¿no? Y las ganas que tiene de hacer las cosas, porque... Yo creo que una de las cosas que ya me observo como director, el tiempo que he sido como titular, ¿no? Que hay mucha gente que cumple años, que tiene un espíritu de trabajo, una pedagogía, una forma de relacionarse muy moderna, muy joven y muy cercana. A veces hay profes nuevos que no son capaces de establecer un contacto tan cercano con los alumnos, distanciándose unos pocos años. En cambio, hay personas que llevan toda la vida, ¿no? Y que a lo mejor están cercanas incluso a jubilarse, que comprenden con una intensidad lo que tienen delante y una profundidad, que los alumnos están a gusto, muy a gusto.
Sí, es verdad. La edad, la diferencia de edad no es importante. Es el espíritu, ¿no? La manera de hacer, de saber trabajar, esa empatía, ¿no? Saber ponerte en la piel de los alumnos que tienes delante. Y eso, aunque tengas 60, no importa. Y es verdad que hay profesores que llegan, ¿no? Y que son muy jóvenes y que se llevan poquitos años con sus alumnos, pero que a veces ves que cuesta, ¿no? Que no hay esa conexión que existe con otros profesores o profesoras.
Luego, Gemma, ayer estuvimos en el capítulo provincial, que es una reunión, ¿no? Que hacen los hermanos, ¿no? En principio de la institución, o sea que es una reunión cerrada, ¿no? Donde ellos deciden qué líneas van a seguir, también en función de las directrices que le dan desde Roma, lo que sea, ¿no? Y aquí en España, yo creo que en otros sitios también, pero en España los hermanos abren ese espacio también a la colaboración de los laicos, ¿no? En lo que llaman misión compartida, ¿no? Y nos dejan hablar, ¿no? Y nos dejan tomar algún tipo de decisión, ¿no? Bueno, al final ellos son los que deciden, pero sí que hay propuestas que podemos hacer. O sea, lo cual habla del carácter de esta institución, ¿verdad? Tan, tan cercana, tan abierta, tan moderna, tan considerada, ¿no? Con los profesores, que nos da tanta confianza para poder trabajar en la línea, ¿no? Que ellos quieren también de los valores. Y una preocupación, ¿no? De las que tienen ahora, es un poco el trabajo, el cuidado por la creación, ¿no? Que veíamos ayer como uno de los aspectos importantes a tratar, ¿no? En todo lo que eso significa. El medio ambiente, por ejemplo, decíamos, es una de las cosas que es una apuesta a los hermanos, que tenemos que trabajar en los coles, ¿no?
Sí, correcto. Ahora es una preocupación y se hablaba de aprovechar, ¿no?, esta inercia que la sociedad pues lleva, ¿no?, de que, bueno, parece que algunos mandatarios no piensan igual, pero mayoritariamente todo el mundo ya se ha puesto de acuerdo en que el cambio climático es una realidad, ¿no?, y que si no hacemos alguna cosa pues acabaremos mal. Y aprovechar también pues estos aires de cambio para implantarlo en nuestras escuelas, ¿no? Y se hablaba de certificación de escuelas verdes, ¿no?, y estar pues más por la labor, ¿no?, y que desde el colegio se pueden hacer en este caso mucho bien, porque es de donde sale, pero esto no solo enseñas a los alumnos, ¿no?, ellos llegan a casa y luego hacen de maestros, ¿no?, de sus padres y les no, esto lo estamos haciendo en el cole, no lo estamos haciendo bien en casa, y es como una mancha de aceite, ¿no?, que se va escampando y tenemos que aprovechar y me parece muy interesante esta preocupación y lo que...
Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.
Estamos llegando ya al final de este Quien Vive, y darte las gracias, Josep María, mi tocayo, ¿no? Josep María, por regalarnos este momento, porque te hemos cogido un poco a traición, ¿no? Hemos aprovechado que estabas aquí y digo, bueno, pues ya vente a la radio y hacemos este programa y nos cuentas el colegio de Torroella de Montgrí, ¿no? Pues gracias por prestarte a esta encerrona. Gracias por venir a vernos, porque sé que has venido antes que el resto de directores porque tenías idea de conocer el cole de Madrid. Yo creo que es una cosa que está muy bien, porque cuando vamos a otros coles, a mí me pasa también, que ves un montón de cosas que te llaman la atención, cosas comunes que dices qué bien, y otras que dices, ah, pues yo aquí en Madrid pues me gustaría también hacer esto, ¿no?, porque lo están haciendo muy bien. Entonces, eso es una... Estar abierto, ¿no?, a conocer, creo que es una... Es muy gabrielista también. Creo que te agradezco también que nos hayas venido a visitar. Espero que estos dos días o tres, ¿no?, que vamos a estar en el Congreso, pues que sean también muy fértiles y eso. Y que estás invitado aquí cuando quieras a participar. Podrías hacerlo desde allí, desde Torroella también, ¿eh? Puedes entrar, hay un teléfono, ¿verdad?, en el que se pueden mandar mensajes. Y animo también a la comunidad de Torroella a llamarnos y a participar, ¿eh? Así que muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Ha sido un placer en esta radio tan fantástica que tenéis. Y sí, voy a convencer a los de Torruella que os escuchen y que se animen a participar, a ver si entre todos conseguimos hacer grande esta radio, que es una pasada. Muchísimas gracias por invitarme y por ser tan hospitalarios, y a ti, Chema, por enseñarme el colegio, ¿no? Que ha sido, bueno, una experiencia magnífica. Esta era la idea, ¿no? Aprender qué estáis haciendo aquí en Madrid y poder llevarme cosas y aplicarlas allí en Torruella. Y me llevo algunas ya.
Sí, yo, fijaos que hace unos años estaba visitando el colegio de allí y ahora estoy aquí entrevistándote para que veáis cómo cambian las cosas. Y muchas gracias sobre todo por estar aquí, por haber compartido tu experiencia, tus ganas. Y seguimos más en la próxima semana en Quién Vive.
They spun.